No, no, ninguna.
Guarden silencio, por favor. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal.
¿Con la venida a la sala? ¿Cuál era su función en la Unidad Central de Información Exterior cuando se cometieron los atentados terroristas del día 11 de marzo de 2004?
Yo pertenecía a la sección dedicada al Magreb, la sección que dirigía el inspector jefe que ha declarado como primer testigo. En ese momento era un inspector más.
¿Cuáles fueron sus intervenciones en la fecha inmediatamente posteriores al 11 de marzo de 2004?
Sí, lo primero que hice fue, la misma tarde de los atentados, por orden de la superioridad nos pusimos en contacto con todos los colaboradores que pudiéramos tener a fin de averiguar a ver si alguien podía saber algo. Eso fue la misma tarde del 11 de marzo. De ahí no se sacó nada importante. Después, el día 12 por la tarde es cuando en la unidad se nos comunica que se dispone de unos primeros indicios que venían definidos por la aparición del teléfono móvil Triumph con la tarjeta MENA en su interior, que había sido recuperado de la llamada Muchedad número 13, que no estalló y que fue desactivada por nuestros compañeros los TEDx.
¿Usted procedió a la detención de alguna persona?
Sí, al día siguiente se le ordenó detener a los dos hindúes que habían vendido los teléfonos Triumph en el Bazar Top, en la calle Rafael Ibarra de Madrid, en el barrio de Villaverde.
¿Usted participó en las declaraciones de estas personas?
En las declaraciones no, participé en el registro de la tienda.
¿Se halló algo en especial?
No. No, porque los libros de contabilidad que importaban, en donde se reflejaba la adquisición y posterior venta de los teléfonos que nos interesaban, figuraban en un tercer establecimiento, también propiedad de estos hindúes, que fueron después aportados por Rakesh Kumar, cuñado de su vez, la persona, el encargado de los establecimientos que fue detenido. Es decir, fueron aportados dos o tres días después voluntariamente por él, pero en el momento de registrar la tienda no se encontraban en el establecimiento en el que se habían vendido los Triumph.
Además de esta detención de estas personas hindúes el día 13 de marzo, ¿usted también participó en la localización de la persona que tenía alquilada la vivienda a Serhan?
Sí, por la tarde, el mismo sábado día 13, cuando ya se habían producido estas primeras detenciones y empezábamos a tener indicios relevantes de que pudiéramos estar ante un atentado de corte islamista, recopilamos toda la información que habíamos venido trabajando en los meses anteriores, y no era ningún secreto que en Madrid vivía un tunecino, Serhan Ben Abdelmajid Faket, que era conocido incluso en los ambientes musulmanes de la capital por sus ideas bastante extremas. Entonces nos dirigimos a su domicilio y nos lo encontramos totalmente cerrado. No había ningún sonido, ningún indicio de que estuviera habitado. El vehículo que le atribuíamos tampoco estaba aparcado en las inmediaciones. Y nos llamó la atención que de las dos persianas que tenía la casa, una estaba totalmente echada, la otra estaba echada hacia la mitad. Esta misma situación se repitió en los 4, 5, 6 días posteriores, de manera que localizamos, no el mismo día 13, sino unos días después, sí localizamos al casero del tunecino para preguntarle si podía tener alguna noticia de su inquilino.
¿Qué información les proporcionó este señor?
Pues una información que a mí policialmente me pareció decisiva. Simplemente nos dijo que llevaba 5 años teniéndole como arrendatario de esa vivienda en el segundo piso del Francisco Ramiro número 41. Nos dijo que nunca había tenido un problema con él y que siempre le pagaba en efectivo sin que me diera recibo ni factura ninguna. Era una relación vecinal más o menos afable, dado que incluso el casero vivía en el quinto piso del mismo portal que el tunecino. le abonaba en efectivo la cantidad siempre en los primeros 5 días de cada mes. Esto durante 5 años, excepto precisamente en la primera quincena de marzo de 2004, en la que había desaparecido sin dejar rastro. Por este motivo nos dijo que incluso se había dirigido a la comisaría de distrito de Salamanca, había estado informándose de si podía haber alguna circunstancia, que hubiera algún accidente, algo que hubiera motivado la desaparición de este señor, y en principio quedó a la espera de tener más noticias. Pero el caso es que el tunecino había desaparecido por primera vez, según testimonio de su casero, en 5 años sin dejar rastro.
Además de estos datos del propietario de la vivienda donde vivió Serhan, posteriormente trabajaron acerca de la posibilidad de que esta persona, Serhan Benat el Majid Faket, estuviera en relación con los atentados.
Sí, nosotros ya nos quedamos con la antena puesta en estas circunstancias, que aunque puedan parecer un poco escasas o basadas en la intuición policial, en aquel momento y con la inicial ausencia de pistas sólidas que teníamos, para nosotros era un indicio. Posteriormente, la investigación fue evolucionando en actividades en las que, sin ser necesario que yo tuviera una participación directa, el tráfico de llamadas telefónicas fue, así como las declaraciones de los primeros detenidos, fue apuntando a la idea de que Serhan el tunecino podía estar metido en el atentado de Madrid.
Además de estas intervenciones que nos ha manifestado usted anteriormente, ¿usted participó en la entrada de registro de algún domicilio?
Sí.
¿De cuáles?
Participé en los registros de unas personas que se detuvo el 17 de marzo, que eran los hermanos Chedadi, sin que se hallara nada relevante. Y después sí participé el 26 de marzo, a raíz de la detención de, una vez que estaba ya identificado como sospechoso de haber participado en el atentado, Jamal Anidán, se localizó a su primo Hamiz Anidán. Fue detenido y se registró la tarde del viernes 26 su domicilio en la calle Cerro de Los Ángeles. Yo no participé en ese registro, pero sí se sabía que él había pernoctado en la misma en la calle en la que vivían los hermanos pequeños de Jamal Anidán, en Carabanchel, en el número 9 de la calle Aceuchal.
¿Se halló algo en este registro, en esta entrada de registro de la calle Aceuchal?
Se halló una pieza de hachís de 400 gramos que pertenecía a Hamiz Anidán y era de la misma partida que los 60 kilos que se habían encontrado por la tarde en la calle Cerro de Los Ángeles. Lo que sí hicimos fue invitar a prestar declaración voluntaria a Yusef Anidán y a Rachid Anidán, dos de los hermanos pequeños de Jamal Anidán que estuvieron presentes en el registro.
Además de esta entrada de registro en la calle Aceuchal, número 9, usted participó también en el registro de la calle Hornillo, número 2, de Albolote, de Granada.
Sí, la madrugada del 1 al 2 de abril.
¿Qué es lo que se halló en la calle Hornillo, número 2, de Albolote, Granada?
Del seguimiento de las tarjetas telefónicas que el grupo de trabajo destinado al efecto había atribuido a la célula sospechosa de haber cometido el atentado, se averiguó que había contactos telefónicos con una inmobiliaria de Granada. Entonces, por ese motivo, se identificó a dos de las personas que ya eran sospechosas, que eran Abdenadi Konya y Rachid Zoulaz, como las personas que el 6 de marzo habían alquilado esa casa. Nos desplazamos desde Madrid, intervinimos otro compañero y yo de la Unidad Central de Información Exterior, junto con Policía Científica, compañeros de Interior y los GEO, que son quienes, como es preceptivo en estos casos, practicaron la entrada en torno a las 3 de la mañana. Esta casa no presentaba signos de haber sido habitada. Se extrajeron algunos restos de huellas dactilares sin excesivo valor identificativo y de algunos vasos y utensilios de la cocina y del lavabo. Posteriormente supe que se había extraído el perfil genético de Jamal Anidán y de Rifat Anwar, otros dos de los miembros que después resultarían pertenecer a la célula autora del atentado.
¿Hallaron algún tipo de documento?
Que yo recuerde, no.
¿Sabe qué documentos se utilizaron, se pusieron en contacto con las personas, con los arrendatarios de la vivienda?
De la vivienda de Alboleto, sé que el llamado Abdelnadir Conya presentó un pasaporte falsificado, perteneciente a un ciudadano ceutí, llamado Mohamed Ali. Y la otra persona que estaba no aportó documentación alguna, según declaración del encargado de la inmobiliaria, dio una identidad falsa a un hombre musulmán enrevesado, que ahora no recuerdo, pero firmó el contrato y nuestros cuerpos de policía científica identificaron su grafía como perteneciente a Rachid Oulad.
Además de todas estas detenciones, localización del casero, registro en la calle Sochal y el registro en la calle Hornillos número 2 de Albolote de Granada, ¿intervino usted en algún otro dispositivo?
Tomé, antes del día 3 de abril de los sucesos de Leganés, la cuestión más relevante que hice fue tomar declaración a Josef Anidán, el cual me dio algunos datos sobre la implicación de su hermano Yamal en el atentado.
¿Qué tipo de datos?
Pues la verdad es que me dijo claramente que estaba convencido de que había sido su hermano, pero que esto fue el 26 de marzo, que no había vuelto a verle desde un día en torno al 20 de marzo, en que fue a un bar localizado en la calle Fuengirola, en el que trabajaba Josef Anidán, hermano pequeño de Yamal, y que a su vez era regentado por Mustafa, el mayor de los Anidán. Me contó que ambos hablaron seriamente con él, con el chino, que Josef Anidán, al ser más joven, no tenía ningún tipo de ascendencia para Yamal, pero que Mustafa como hermano mayor sí. Y Josef me contó que el chino fue incapaz de aguantar la mirada de su hermano mayor Mustafa. Su hermano le reprendió por haber asesinado 200 personas en una ciudad en la que estaban acogidos y habían venido a trabajar, y el chino respondió que 200 personas morían a diario en Palestina y en Irak sin que a nadie le importara.
Ha dicho usted anteriormente que intervino a sí mismo en el dispositivo de la casa que se hizo en torno a la casa de Leganés el día 3 de abril de 2004.
Intervine físicamente, pero no, intervención no queda acreditada, es decir, no firmé ningún tipo de, ni la entrada de registro ni nada. Cuando supimos que sería, que la célula estaba localizada allí dentro, yo aquella tarde, aquel sábado 3 de abril, estaba en el barrio de Malasaña de Madrid, haciendo una espera en la calle Santa Lucía con la intención de detener al procesado Rachid Aglif. Pero cuando en torno a las 6 de la tarde nos comunicó la superioridad lo que había ocurrido, nos desplazamos a Leganés. Estuve allí, entré en la casa, vi lo que había, pero no, ya le digo, mi número no figura en ningún sitio.
¿Y qué intervención tuvo allí, en Leganés?
Pues básicamente nuestro interés era intentar recopilar cuanta información pudiéramos acerca de las personas que allí habían muerto, aunque solo fuera visualmente a la vista de lo que había por ahí esparcido.
¿Cuál fue su función entonces a partir de que estaban, que se identificaron las seis de los cadáveres en principio de las personas que habían muerto en Leganés?
Sí, en realidad ahí no tuvo ninguna intervención relevante, ya que se apreciaba que entre los escombros había documentación, pero dadas las circunstancias, dadas las condiciones en que había quedado el inmueble con riesgo de derrumbe, recuerdo que la autoridad judicial competente, la doña Teresa Palacios, la juez instructora del central número 3, que es quien estaba de guardia aquella semana, decidió que que no se practicara ningún tipo de intervención policial hasta que los bomberos aseguraran que estaba bien apuntalado el edificio, que no había riesgo de derrumbe mientras se practicaba la entrada y registro, y esta se inició el día siguiente ya con luz del día, y yo ahí ya no estuve.
A partir de que se identifican seis de las personas que habían muerto por la explosión, puesto que el séptimo no fue identificado hasta el mes de octubre totalmente, de 2004, ¿qué relación tuvo usted con las unidades policiales que estaban, que llevaron a cabo la investigación de Leganés?
Sí, entre el 11 de marzo y el 3 de abril, y en los días inmediatamente siguientes al 3 de abril, dada la trascendencia y la absoluta ausencia de precedentes de una situación así, fue toda la unidad, ayudada por otras unidades, la que intervino en la investigación de los atentados, como es lógico. Según fue pasando el tiempo y una vez identificados los autores y los huidos, ya la investigación se fue encauzando más en nuestra sección exclusivamente, puesto que nuestra sección era la dedicada al Magreb, al norte de África, y se había detectado que los autores del atentado procedían de este área geográfica. Allí dentro la sección estaba dividida en grupos y así como mi compañero que ayer declaró, se hizo cargo principalmente del 11M en su aspecto internacional, yo me hice cargo del grupo que investigaba el 11M en lo que se refiere a su aspecto local, doméstico.
¿Qué tipo de información fueron recepcionando y comprobando a raíz de Leganés, de los hechos de Leganés?
Nos correspondía estar en contacto pues, con el resto de unidades policiales, principalmente con policía científica, por el tema de estar atentos a cuantos resultados pudieran dar los informes periciales que ellos practicaban a partir de todos los indicios recogidos desde que se inició la investigación. Nos correspondía la relación con unidades policiales de cualquier tipo que aportaran información sobre el 11M. En este sentido, se recibían, al ser nosotros el organismo central, recibíamos de toda España una avalancha continua de informaciones que a las que había que prestar una atención, a las que había que intentar discriminar. Es decir, en toda España se presentaban en comisaría ciudadanos manifestando estar seguros de haber visto a tal persona, de poder saber algo, de poder aportar algo. Nos encontramos con inconvenientes tales como que incluso muchos en las cárceles, en los centros penitenciarios, muchos reclusos incluso hallaron una mina en el hecho de tratar de conseguir beneficios si delataban a moritos que tenían en las celdas de al lado, a los que veían en los patios juntándose, etcétera. Es decir, recibimos una avalancha de información que llevaba mucho tiempo tratar de discriminar, dado que por lo menos intentábamos comprobar absolutamente todo. Aparte de eso, y en lo que de verdad procuramos siempre centrarnos, fue en analizar el entorno de las personas que habían muerto y que teníamos identificadas, de los seis suicidas, las relaciones que pudieran quedarles en España, los contactos, infraestructuras que pudieran haber tenido, y principalmente lo que más nos importaba. Era un lastre investigar todo lo demás, era imprescindible, pero lo que yo siempre intenté fue mirar hacia adelante. Y en ese sentido mi objetivo eran los huidos, las personas que habíamos identificado como que huyeron o que habían tenido contactos con la célula de Leganés y habían desaparecido precipitadamente, en el sentido de que serían vivos, podían estar en cualquier sitio.
Vamos a ir por dos partes. Ha dicho usted analizar el entorno de las personas suicidadas. ¿Se llegó a saber algo acerca de las personas que habían muerto por suicidio en aquella tarde del 3 de abril, aquella tarde-noche? ¿Se localizó a alguien en especial o alguien en particular que tuviera relación con las personas que se identificaron como suicidas?
Sí, todos estudiamos su entorno. La mayoría mantenían, yo supongo que mantendrán familiares en España. En muchos casos se nos confirmaron cosas que ya sabíamos, sobre todo respecto al carácter radical de Serhan el tunecino. El tunecino era un islamista de nivel. Era una persona que entre sus propios, llamémoslo, acólitos, había llegado a causar miedo en algunas ocasiones dadas sus manifestaciones de extremismo exagerado.
¿Eso lo obtiene usted a raíz de la toma de declaraciones?
Pues por ejemplo, eso me consta que remontándonos a cuestiones que quizá ya son sabidas, en las reuniones de preparación, de adoctrinamiento, de la mentalización necesaria previa a la comisión de esta masacre, se localizaron una serie de puntos en España, en Madrid y alrededores, donde estas personas se reunían. Hay personas que posiblemente salvaron su vida simplemente por el miedo que les causó el tunecino. En concreto, en la unidad nos costaba perfectamente que en las reuniones del Real Berche en Navalcarnero, personas como el profesor Basel Gallín habían sido directamente insultados por el tunecino, habían sido llamados cobardes por no estar dispuestos a secundarle en su cruzada suicida y asesina.
Bien, En la determinación del entorno de los suicidas, como le he preguntado anteriormente, el análisis del entorno de las personas que murieron por suicidio aquella tarde del 3 de abril de 2004, perdón, se localizó a alguien que tuviera relación con Rifat Anwar, con Jamal Hamidan, con Adenavi Konya, con los hermanos Ulat Acha, con Aleke Malamari, que posteriormente fue identificado, o con Serham, alguien en particular.
Sí, se localizaron contactos de todos, y el más relevante viene de la figura de Rifat Anwar. Llamaba especialmente la atención este marroquí, dado que era la persona más joven de la célula. Tenía 21 o 22 años, si mal no recuerdo, cuando murió en Leganés. Se le identificó a raíz de que apareció documentación suya entre los escombros de Leganés, es decir, no sabíamos nada de él. Estaba, creo recordar, que era la única, dicho seguro, era la única persona que no tenía ficha de extranjería en los archivos policiales. Entonces, estudiando su entorno, sí localizamos a un marroquí residente en Madrid, en el barrio del Pilar, que nos dio unos datos que también fueron muy relevantes. Esta persona se llama Mohamed Bassa, es un marroquí de unos 39-40 años, en su país era deportista y vivía en el barrio del Pilar entrenando equipos de fútbol. Una vez que supimos que durante el año 2002 hasta principios del 2003 Rifat Anwar había convivido con él, le localizamos y le tomamos declaración. Esta persona nos dijo, nos habló de las circunstancias personales de Rifat Anwar, mostraban un claro desarraigo familiar, era una persona cuyo, en su día, por lo visto, de muy joven había perdido a su madre o no la había conocido, y su padre se casó con una marroquí de origen belga, tenía hermanastras belgas que a él le hacían el vacío, y por lo visto andaba por Madrid dando tumbos. En palabras de Mohamed Bassa, literalmente se compadeció de él y lo tuvo acogido durante un tiempo. Lo tenía integrado en las líneas de fútbol en el barrio del Pilar. Y acudían a rezar a la mezquita de la calle Anastasio Herrero, cercana a la Plaza de Castilla y al barrio del Pilar donde ellos residían. Progresivamente, desde principios del año 2003, Rifat Anwar se fue despegando de Mohamed Bassa y de las personas con las que jugaba al fútbol en el barrio del Pilar. Le perdió de vista y llegó a sus oídos que desde la primera mitad del año 2003 Rifat Anwar estaba acudiendo a rezar a la mezquita de la M30 con otras personas. Mohamed Bassa se interesó por él y le localizó. Le preguntó con quién estaba viviendo. Rifat Anwar fue esquivo en sus respuestas. Y por la forma en que le habló, Mohamed Bassa incluso le animó a que le presentara a las personas con las que vivía y con las que se estaba relacionando, por si incluso podían jugar al fútbol, etcétera. Le encontró totalmente cambiado y le habló, le emitió unos razonamientos doctrinales que el mismo Mohamed Bassa dijo: pero si tú eres un chaval de aquí, de jugar al fútbol en el barrio, ¿quién está hablando contigo? Después descubrimos que Rifat Anwar en aquella época se había trasladado a vivir a la calle Virgen del Coro, en el local que administraba el procesado Mohanna Al-Malad Abbas, y en el que estaban viviendo Fuad El-Moradid y Basel Galim. Es decir, que según el testimonio de Mohamed Bassa, estas tres personas, dado que está comprobado que en ese local se practicaban reuniones y se visionaban vídeos y se emitía adoctrinamiento en la yihad, yo no tengo duda de que estas tres personas contribuyeron a crear el carácter suicida y terrorista de Rifat Anwar. Lo repito, Basel Galim, Mohamed Al-Malad Abbas y Fuad El-Moradid.
Rifat Anwar, cuando se suceden los atentados de Madrid, posteriormente en Leganés, no estaba viviendo en la calle Virgen del Coro.
No, se había trasladado a la calle Litos, donde vivía con los hermanos Oulaz. Cierto.
Aparte de este entorno que usted dice que pudo localizar a esta persona que acogió en un primer momento a Rifat Anwar, ¿localizaron algo más del entorno del resto de los suicidas?
Nada quizá que ayudara sustancialmente a la investigación. Los hermanos pequeños del chino pertenecen todos al mundo de la delincuencia y nos llegaron constantes noticias de que incluso se jactaban de la acción de su hermano y que muchos se dedicaban al tráfico de drogas sobre todo por la zona de Carabanchera, Luche, de Madrid, donde viven, e incluso muchos delincuentes les tenían miedo, dada su condición de hermanos de esta persona. Después,
bien, además sí. De la determinación del entorno de los suicidas o el análisis del entorno de las personas uh-huh. que se suicidaron, usted nos ha dicho, en segundo lugar, uh-huh. la localización, que también se centró la investigación en la localización de los huidos. ¿De qué personas?
Se identificó como huidos a Abdelmajid Bouchar, Mohamed Belhaj, Mohamed Afala, Said Berrag y Daoud Ednani. A la vez teníamos en mente a dos elementos, que eran Amer El Afifi y Mohamed Larbi Ben Salam, de los cuales no había inicialmente hechos objetivos que los vincularan al atentado. De Amer El Afifi había un par de reconocimientos fotográficos. No había conexiones tan claras como podía ser el caso de Belhaj, que había aportado su documentación para alquilar la casa de Leganés, pero también se les tenía en nómina. Principalmente hicimos como con los suicidas, se procuró reconstruir su entorno y localizamos familiares de varios de ellos. En ese sentido se intentó establecer algún tipo de relación que en el futuro pudiera servir con las familias de Abdelmajid Bouchar. El resultado fue negativo. De Said Berrag se tenían contactos de que su mujer estaba en Málaga, pero por lo visto le había repudiado. De Daoud Ednane estaba desaparecido. La Brigada Provincial de Información de Albacete hizo un gran trabajo de reconstrucción de todo su entorno, pero ya no se le localizó dentro de España. Y a Mohamed Belhaj le quedaban unos tíos que trabajaban de jardineros en San Martín de Valdeiglesias, no le habían vuelto a ver, y con quien más receptividad encontramos fue con la familia de Mohamed Afala.
Luego veremos lo de Mohamed Afala. ¿Participó usted en la identificación y en la detención de alguno de los procesados? ¿De quién?
Pues de Mohamed Larbi Ben Salam. Y directamente...
¿No participó también en la identificación y detención del procesado Nasreddin Bouzba?
Ah, sí, perdón. Sí, de Nasreddin Bouzba también, sí.
¿Se localizó a esta persona? ¿Se le detuvo? ¿Usted estuvo en la toma de declaración?
Estuve presente. Yo fui el secretario de las diligencias, pero no figura ni número en la toma de declaración. Ahora sí estuve presente y conozco las circunstancias de esa declaración y posterior detención.
¿Qué conexiones tenía Nasreddin Bouzba con las personas que se suicidaron en Leganés?
Lo que nos llevó a localizarle fueron los contactos telefónicos, principalmente los 27 contactos que había mantenido con Jamal Hamidán en fechas muy cercanas a la comisión del atentado.
¿Se le intervino algún documento o algunos efectos para la manipulación de documentación?
No, creo recordar que tenía unas tijeras, no las tenía, nos dijo que había tenido unas tijeras y que se había deshecho de ellas por miedo a ser vinculado con los hechos, al igual que con la tarjeta telefónica con la cual había mantenido contactos, principalmente con Jamal Hamidán y en menor medida con, creo recordar que con Mohamed Zoulaz y con Rifat Anumar.
Luego veremos la detención del Larbi, por ir en una posición uh-huh. cronológica. ¿Instruyó igualmente usted o participó en la instrucción de la diligencia por las que se detuvo o que se puso a disposición judicial a Safwan Sabbach?
Sí, las instruyó.
¿Qué relación tenía Safwan Sabbach con Alekema Lamari y qué se obtuvo de esta investigación?
Safwan Sabbach era conocido ya en la unidad. Se sabía que era un sirio que regentaba una pollería en Valencia, que tenía contactos con argelinos y marroquíes asentados también en la comunidad musulmana de Valencia. Y a raíz de que en 1997, cuando en una operación contra las redes argelinas en España se detuvo a una serie de extremistas argelinos del GIA, entre ellos a Alekema Lamari, se conocía que Safwan Sabbach estaba de alguna manera prestándoles apoyo económico en las cárceles. Les enviaba giros de dinero, normalmente 100-150 euros. Se sabía que hasta el año 2002, en que Aleké Malamari estuvo encarcelado, le había enviado dinero. Aparte de eso, en torno al 20 de marzo, como también se barajaba información de que Aleké Malamari pudiera estar implicado en los atentados...
Perdón, ¿20 de marzo de cuándo?
Perdón, del año 2004. Se le detuvo por la Brigada Provincial de Valencia, se le tomó declaración y quedó en libertad. Igualmente, sus huellas aparecieron en un libro recogido entre los escombros de Leganés el 3 de abril. Y la detención se detuvo porque en junio tuvimos noticias de que... del año 2004. Intentaré ser más preciso con las fechas. En junio de 2004 tuvimos noticia de que en Alcalá de Henares había aparecido un vehículo en el cual se encontró un papelito doblado con un teléfono fijo perteneciente al establecimiento comercial de Sabugán Sabaje en Valencia y un teléfono móvil que pertenecía también a Sabugán. A su vez, en ese mismo vehículo...
¿Qué vehículo era ese?
Un Skoda Fabia.
¿El Skoda Fabia?
Sí.
¿Que se intervino en Alcalá de Henares el 15 de junio de 2004?
Sí, correcto.
¿Ese documento que dice usted que había en el interior del vehículo?
Era un papelito doblado, con dos teléfonos escritos a mano, un fijo y un móvil, y los dos pertenecían a Sabugán Sabaje. Y a la vez en ese Skoda Fabia se encontró resto de explosivo y el perfil genético de Aleké Malamari y de Mohamed Azalá.
¿Qué manifestó Safwan Sabaj acerca de Aleké Malamari en Madrid en la fecha de los atentados?
Sí, le detenemos, ya se le detiene en Valencia en agosto, el 19-20 de agosto de 2004, se le traslada a Madrid y se le toma declaración. Entonces nos contó detalladamente su relación de amistad con Aleké Malamari y nos dio una serie de datos que, aun sin tener la exactitud, la confirmación científica, nos llevaban a pensar que el séptimo suicida entonces, en verano de 2004, un pendiente de identificar, tenía que ser Aleké Malamari, por las circunstancias que él declaró, de cómo se había despedido de él, de cómo había dejado Valencia, etcétera. Si es preciso, las detalle un poco.
¿Qué fue exactamente los elementos que iban apareciendo respecto de Aleké Malamari para ubicarlo también en Leganés?
Él nos dijo que en el año... Que cuando salió en el año 2002 de la prisión de Alhama en Pontevedra, fue a Valencia. Estuvo un tiempo viviendo con una serie de argelinos que estaban en libertad, pero que habían sido todos investigados a raíz de la operación Apreciate, en la que en el año 97 se detuvo al señor Lamari. Estuvo conviviendo con ellos y, por la razón que fuera, en septiembre-octubre de 2003 se trasladó a Madrid. Sabugán Sabaj nos dijo que le acompañó en un autocar hasta la estación de Conde de Casal y que allí le dejó. Que a partir de ahí, Alekema se despidió de él y esporádicamente contactaba por teléfono, siempre a través de teléfonos fijos. Alekema Lamari no usaba el teléfono móvil. Esto se confirmó en el hecho de que, a raíz del atentado del 11M, el grupo de trabajo que analizó todos los teléfonos móviles relacionados con la célula, jamás apareció ninguno que se pudiera atribuir a Alekema. Lo que él nos contó es que en octubre Alekema se queda aquí en Madrid, pero por desgracia el señor Sabaj no nos quiso decir dónde iba ni con quiénes. Después supimos que en noviembre-diciembre de 2003 se le localiza trabajando en la reforma de un hotel en el centro de Madrid, en la calle Fuencarral, ya con Abdenavi Konya. Si Sabugán quería hablar con Alekema, no tenía posibilidad. Tenía que esperar a que Alekema le llamara. Entonces nos contó que una vez, en aquel otoño de 2003, Alekema le llamó y le dijo: vente a verme a Madrid. Sabugán se desplazó y quedaron en una plaza en Embajadores. Sabugán declaró que, según iba a entrar en aquella plaza, vio a Alekema llegar por otra entrada y desapareció. Que al día siguiente le llamó por teléfono, siempre desde locutorios o cabinas telefónicas, números fijos de Madrid, y le dijo: no he entrado en la plaza porque he visto en un coche a dos secretas. El caso es que esto fue en noviembre de 2003, ya no le volvió a ver. En febrero le volvió a llamar por teléfono, siempre a Lekema Sabgüen, y Sabgüen le dijo, me gustaría verte. Y a Lekema le dijo, ahora no, que ando muy liado. Ocurrieron los atentados del 11 de marzo, y el 28-29 de marzo de 2004, a Lekema Lamari llamó por última vez a Sabgüen Sabah. Lekema tendría que haberse enterado por las noticias de que Sabgüen Sabah, como he dicho antes, fue detenido en Valencia en torno al 20 de marzo de 2004. Esto era 8 días después. Según declaración de Sabgüen Sabah, a Lekema le preguntó, ¿por qué te han detenido? Sabgüen Sabah literalmente le dijo, por tu culpa. Piensan que estás metido en los atentados y querían saber qué tengo yo que ver contigo. Sabgüen Sabah le preguntó, ¿estás metido en los atentados? Y declaró que la respuesta de Lekema fue, no me cogerán vivo. Y de ahí al 3 de abril en Leganés. Después ya se...
Usted participó a sí mismo, ya luego ya se identificó a Lekema Lamari en octubre de 2004 por el perfil genético. ¿Usted participó igualmente como instructor o como secretario en las diligencias por las que se detuvo a Hassan el-Haski?
Como secretario.
¿Estuvo presente en la toma de declaración de Hassan el-Haski?
La declaración creo recordar que la instruí yo.
¿Qué datos se tenían de Hassan el-Haski cuando se procede a su detención?
Bien, como he dicho al principio, mi compañero que declaró ayer es quien se encargó de estas conexiones internacionales a fondo. Yo lo que se lo sé por referencias... Sí, lo puedo decir, pero básicamente sería reiterarme en lo que dijo ayer mi compañero.
¿Había conexiones de Hassan el-Haski?
Pasamos a otra cuestión. Ha dicho el testigo que es de referencia y que es reiterarse lo que dijo ayer su compañero. Que actuó solo como secretario.
Con la venia, señor. Vamos a la detención de Larbi Bensalam, que ha dicho usted al principio que también participa en esta operación que se denominó Operación Sello en junio de 2005 y que se hizo conjuntamente con el juzgado central número 5 que llevaba la Operación Tigris.
Sí.
¿Usted participó en esta Operación Sello?
Fui el secretario de las diligencias. Y
¿cómo se llega hasta Larbi Bensalam? Como consecuencia... ¿De qué datos se llega hasta Larbi Bensalam?
A raíz... me tengo que remontar algunos meses atrás, concretamente a marzo de 2005, cuando de nuestra investigación...
Bien, antes de que se remonte, ¿este conocimiento lo tiene por ser secretario de las diligencias o por haber intervenido usted en la investigación?
No. La verdad, señoría, es que lo tengo porque intervine del primer al último día personalmente.
Entonces, no es por secretario, sino porque intervino. Cuente, relate.
Sí. Es un relato quizá un tanto denso, pero prometo ser explícito. Lo digo por si... ¿Lo puedo contar por encima y remitirme lo escrito o narrarlo?
Sí, no. Cuéntelo por encima y ya se le irán pidiendo precisiones en su caso.
De acuerdo. En marzo de 2005 nosotros seguíamos, prácticamente un año después de los atentados, por supuesto seguíamos... con todas las líneas que por lo menos yo encargado de aquel grupo había abierto y seguíamos pendientes del entorno de los huidos como principal fuente que nos podía llevar a averiguarlo todas las preguntas que todavía no tenían respuesta en torno al 11 de marzo. Entonces, el 14 de marzo de 2005 interceptamos la entrega de un teléfono móvil comprado por un individuo en Madrid esa misma tarde y entregado en Parla al cuñado de Mohamed Afala.
¿Quién entrega ese teléfono?
Pues un joven marroquí al que se identificó pocos días después llamado Mohamed El Idrisi.
¿Se entregó al cuñado de Mohamed Afala?
Sí.
¿A partir de ese momento tienen ustedes contacto con la familia de Afala o qué es lo que hacen exactamente?
Es el cuñado de Mohamed Afala.
Se llama Acedin.
De la sala lo sepa.
Sí, se llama Acedin Bensiali. Ese teléfono había sido comprado esa misma tarde. De hecho, interceptamos el teléfono en su bolsa del Corte Inglés de Preciados con el ticket de compra. Fecha, ticket de compra, lo habían pagado en efectivo, tal que a las 20-30 horas, y la entrega sabemos que se realiza entre las 10 y las 11 de la noche. Total, que el teléfono está sin activar, sin encender, no se ha hecho con él absolutamente nada. Nosotros llegamos a él, él se entrega el 14 de marzo, llegamos a él el 17, el día 17 de marzo. Es cuando nos entramos a su existencia. Lo activamos el 18 de marzo y vemos que tiene un intento de llamada de un número que empieza por 8821, que después averiguaríamos que procedía de Siria. Dado que ese teléfono ha sido comprado y entregado con la evidente finalidad de que o Mohamed Zabala o alguien de su entorno contacte con sus familiares, nosotros convencemos a Ahmed Zabala, padre de Mohamed, para que tenga el teléfono y, ante cualquier novedad, nos informe. Por supuesto, a la vez, intervenimos judicialmente ese teléfono. Empiezan a pasar los días y lo primero que localizamos son dos llamadas seguidas, los días 27 y 29 de marzo de 2005, desde un locutorio localizado en la Plaza de España de Sabadell, en el número 9 de la Plaza de España. Detectamos nosotros estos intentos de llamada porque el padre no coge el teléfono. A raíz de la intervención los detectamos y contactamos con el padre. Le decimos que por qué no coge el teléfono, que es de vital importancia saber quién quiere conectar con él y qué le quieren decir. Pero el padre está pasándolo muy mal, no sabe cómo enfrentarse a su hijo si le llama, etcétera, y nos dice que no puede tener el teléfono, que no responde de lo que ha con él, de manera que nos lo entrega. Desde ese momento nos haremos cargo nosotros del teléfono físico. Como le digo, tiene un primer movimiento de importancia, es el 17 de marzo que le entra una llamada posteriormente localizada desde Siria. El 27 y 29 de marzo se localizan los dos intentos de llamada desde la Plaza de España de Sabadell, y el 30 de abril de 2005 el teléfono, una vez ya en nuestro poder, recibe otro intento de llamada del mismo número de Siria que llamó el 17 de marzo. Nosotros el teléfono, lógicamente, le dejábamos que sonara, no podíamos cogerlo. El caso es que esto ocurre el 30 de abril por la tarde. A las 2 de la mañana, ya del 1 de mayo, unas horas después, ese teléfono recibe una llamada ya de un móvil español, que resulta ser de Mohamed El Idrisi. Una vez identificado Idrisi, el teléfono que ha aparecido en la pantalla de ese móvil, el teléfono del que es usuario Idrisi, el número era 650-29-24-52, es también intervenido. Del ticket de compra del Corte Inglés se habían extraído huellas en principio anónimas y se comprueba efectivamente que pertenecen a Mohamed El Idrisi. De manera que ya tenemos plenamente identificado que ha sido él quien ha comprado el teléfono y, por tanto, quien está intentando de alguna manera ayudar a un líder del 11M como Mohamed Zabala. Entonces, del seguimiento telefónico de Mohamed El Idrisi empezamos a ver que recibe llamadas telefónicas siempre localizadas en Barcelona y siempre por parte de un mismo individuo. Las voy a citar muy esquemáticamente, pero son todas fundamentales, a nuestro entender, para determinar la participación de un procesado y además cómo estableció la ruta de huida de implicados en el 11M y de otras personas. El 10, la primera llamada relevante, se produce el 10 de mayo, la realiza Mohamed El Idrisi desde su móvil a través de una línea 903, es decir, no logramos identificar a qué número está llamando. Él marcaba un 903 y se oía una voz que decía: dispone de tantos minutos, tiene tanto saldo, marque el número. Y él detectaba que marcaba un número, pero el número no fuimos capaces de saber cuál era en esta primera llamada que él realiza el 10 de mayo a alguien. Esa llamada la realiza a una persona que le da unas instrucciones concretas. Le dice: tienes que volver donde la otra vez, refiriéndose a la casa de Parla donde reside el cuñado de Mohamed Zabala, tienes que volver y entregarle lo que yo mañana te voy a mandar a través de internet. Esto lo dice el 10 de mayo. Al día siguiente, 11 de mayo, se detecta efectivamente a media tarde a Mohamed El Idrisi entrar en un locutorio del cual no recuerdo exactamente la calle, está recogida en el sumario, está localizada cerca de la calle Arroyo Bueno de Villaverde y de la estación Puente Alcocer, que es donde vivía Mohamed El Idrisi. Pero nuestro servicio de vigilancia le detecta entrando en un locutorio, recibe un correo electrónico, él lo imprime y sale con un papel doblado. Esto es el 11 de mayo. Él, esa noche, vuelve a llamar al mismo número 903 y vuelve a hablar con la persona que había hablado el día anterior. Esta persona ya le dice, ya tienes lo que te he escrito ahí, ¿verdad? Sí, de acuerdo, pues vete donde el otro día y lo entregas. Idrisi manifiesta un poco de nerviosismo y le dice, tú no hagas caso, tú dile, mira, esto es para su padre y su madre, y se lo entregas y te vas. Él coge el papel y se desplaza a Parla. En esa misma conversación, el interlocutor de Idrisi le dice, mira, si tú hubieras querido, yo ya te habría colocado antes que a muchos que ya he colocado fuera. Ese 11 de mayo por la noche, Idrisi va a Parla, llama al telefonillo, pero el cuñado de Mohamed Zagala no le abre. Él se va con la carta. En principio no supimos su contenido. Pero el 12 de mayo se recibe en el teléfono de seguridad que ya teníamos nosotros una llamada de un nuevo número 8821, el mismo prefijo, que había llamado dos veces desde Siria, pero esta vez con una numeración distinta, una numeración localizada en Irak que llama al teléfono nuestro. Lo que supimos fue que, trabajando con las compañías telefónicas, supimos que ese 8821 era el prefijo internacional de una empresa de telefonía vía satélite llamada Turaya, que tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos, que presta cobertura en todo el mundo, pero principalmente en el norte de África y en Oriente Próximo. El caso es que nos dijeron que la primera numeración que llamó los días 17 de marzo y 30 de abril, 8821, y un número a continuación, era una tarjeta localizada en Siria, y que esta que sonaba el 12 de mayo, 8821 y una numeración diferente, era una tarjeta localizada en Irak. Este número llama al teléfono de seguridad que tenemos nosotros, pero a continuación, dos minutos o tres después, llama directamente al teléfono móvil particular de Ahmed Zafala, del padre de Mohamed Zafala. Nosotros ese teléfono ya no lo teníamos intervenido, lo tuvimos en su día poco después de abril de 2004. Pero Ahmed Zafala nos declara que le ha llamado una persona que se ha identificado como su propio hijo Mohamed, se ha despedido de él y le ha dicho que su decisión está tomada, que va a tomar el camino, que se va a unir con Alá, etcétera. No le dice nada más. Ahmed Zafala nos dice que cree con bastante seguridad que sí puede ser su hijo. Esto ocurre el 12 de mayo. Y luego, el 13 de mayo, Mohamed El Idrisi hace un contacto al interlocutor al que llamó con el 903, llamando al móvil de una persona. Una persona llamada Hassan Anrani, que vive en la Plaza de España de Sabadell.
¿Viaja El Idrisi fuera de Madrid?
Sí. En esas llamadas, el interlocutor que está dando instrucciones desde Barcelona le anima a que se desplace cuando quiera a Barcelona.
Bien, por favor, antes de avanzar. Dice que va, retrocedamos a Parla, que va, tocan el telefonillo y no le abren.
Sí.
¿Lo saben porque había vigilancia?
Sí,
saben.
Sí, había una vigilancia de dos compañeros míos.
Sí, continúe.
Se levantó un acta de vigilancia.
Continúe.
Uh-huh. Como le digo, el 14 de mayo de 2005, sábado, Idrisi está toda la mañana hablando con un sujeto llamado Abdener Yesebar, residente en Madrid, que fue posteriormente detenido en la misma operación, al cual le hace confidencias de que ha tomado la decisión de partir a Francia a coger el taxi, o bien casarse. No nos cuesta mucho determinar que donde dice casarse o coger el taxi, está refiriéndose a coger el coche bomba, y que donde hablan de partir a Francia, está hablando de irse a Irak. Abdener Yesebar es una persona de mediana edad, vive y trabaja en Madrid, y está en todo momento animándole a tomar esa decisión. Incluso le dice, si yo no tuviera ataduras que tengo aquí, yo te seguiría. las ataduras que tenía es que estaba casado. Estaba casado con la madre de una chica marroquí de 13 años que murió en los atentados. Y el propio Abdu estaba animando a Idrissi a integrarse en este tipo de actividades. El caso es que Mohamed el Idrissi ese sábado 14 de mayo hace una serie de movimientos. Queda con un familiar al que debía 50 euros y se los paga. Tenía un coche y lo lleva a un taller a intentar arreglarlo. Y además, los dos días anteriores, jueves y viernes, no ha ido a trabajar. A la una de la mañana, del sábado 14 a domingo 15 de mayo de 2005, coge un autobús en la Avenida de América, al cual le lleva Abdennour y Essebar, se despiden efusivamente, y se va en autobús a Barcelona. Previamente, ha hablado con el interlocutor que tiene en Barcelona. Y ha dicho que ha tomado la decisión de integrarse con ellos. Mohamed el Idrissi se desplaza a Barcelona, llega en torno a las 7 de la mañana a la estación de autobuses Norte y es recogido por un marroquí, posteriormente identificado como Driss Belhadi, que ha sido enviado por el interlocutor con el que siempre había hablado Mohamed el Idrissi. Si en algo no se me entiende o estoy liando...
Al final, ¿quién era el interlocutor con el que había estado hablando Mohamed el Idrissi, que sí. había
pues este Driss
Belhadi, la compra del teléfono y demás? Sí. ¿Quién era?
Era Mohamed Larry Ben Serán. O sea, Driss Belhadi le lleva, le va a recoger a la estación de Sants y en autobús y en metro se van hasta Santa Coloma de Gramenet. Le aloja en una casa localizada en el número 20 del Paseo de San Francesc de Santa Coloma, la cual ya era vigilada por nuestra unidad en el ámbito de la operación Tigris. De ahí vino la confluencia de ambas operaciones judicializadas en ambos juzgados centrales de instrucción. El caso es que la persona que estaba coordinando todos los movimientos de Idrissi, que había hecho el encargo de la compra del teléfono y que por tanto sabía de las intenciones de Mohamed Afalá para contactar con su familia para despedirse, y por tanto que sabía dónde estaba Falá y su intención de suicidarse, era Mohamed Larbi Ben Salán.
En la declaración de Larbi Ben Salán, ¿usted participó?
Sí.
¿A quién identificó como la persona que desde fuera de España le pidió que se hiciera la compra del teléfono para hacerlo llegar a la familia Falá?
A un marroquí llamado Abdelilarriz. Quería decir un par de cosas de Larbi Ben Salán que averiguamos cuando llegamos a la casa, si fuera
sí,
con la Belia. Sí, simplemente que Mohamed el Idrissi en sus conversaciones se deduce que hace este desplazamiento a Barcelona el 15 de mayo con la intención de integrarse en la célula y de partir a Francia. Pero sorprendentemente, el 16 de mayo Idrissi regresa a Madrid y regresa con sus hábitos absolutamente cambiados. No dejaba de hablar por teléfono. Así habíamos identificado a toda la célula. Y de repente, a partir de ese momento, corta sus conversaciones telefónicas. Excepto una, en la cual el 18 de mayo llama a través de la persona que le había ido a buscar, Driss Belhadi, llama a Mohamed Larbi Ben Salán, el cual, como espero haber hecho entender, jamás utilizaba la misma vía de comunicación. Le llama y Larbi Ben Salán le reprende, le dice, ¿por qué no nos has llamado? Y le da una serie de instrucciones, le dice, ¿has vendido el coche? Todavía no, véndelo aunque sea por 200 euros. ¿Te has dado de baja en la empresa? No, date de baja para poder apuntarte al paro. Y una vez que te apuntes al paro, nos das tu número de cuenta y no olvides traer tu pasaporte, él lo llamaba el libro verde, para otros que se quedan aquí. Es decir, que nosotros dedujimos de este movimiento que el propio Idrissi, de manera inmadura, se había ido sin dejar los asuntos resueltos, pensando que allí le iban a enseñar el camino para convertirse en un mártir. Larbi Ben Salán le dijo que las cosas no son tan sencillas. Vende el coche, que por eso había estado la tarde antes de irse intentando arreglarlo. Véndelo por lo que sea. No dejes de quedarte apuntado al paro para cobrar el subsidio de desempleo y déjanos el número de cuenta para que nosotros financiemos tu viaje. Y bueno, esto lo deduzco yo, pues a la vez el amigo Larbi, además de un radical, pues era un cara dura.
Bien, al margen de ese último comentario que es improcedente, las instrucciones que le que usted está relatando, dice que se las da todo el Arbi Ben Salam.
Siempre, siempre el Arbi Ben Salam.
Toda la de vender el coche, la de... ¿Cuál es la fuente de conocimiento de esas instrucciones? O sea, ¿cómo llega usted a saber que esas instrucciones las da el Arbi Ben Salam?
Sí, el seguimiento de la identificación de los terminales telefónicos que está usando. Como en las primeras llamadas que he relatado, las que realiza a través del número 903, las que se realizan desde el locutorio de la Plaza de España de Sabadell, etcétera, las que realiza a través del teléfono de su compañero Tris Belhadi, siempre era la misma voz. En eso sobre todo el traductor nos ayudaba, dado que siempre se expresaban en árabe. Pero se encargamos al Departamento de Acústica Forense un estudio, el Departamento de Acústica Forense que pertenece a la Comisaría General de Policía Científica, se realizó un estudio de la voz y se vio que la voz siempre era la misma. Paralelamente, Larry Ben Salam había sido ya investigado en el año 2003 con motivo del seguimiento de las personas asentadas en Villaverde, en San Cristóbal de Los Ángeles, en la cual estaban metidos muchas personas relevantes en este proceso, tipo Sarjan el Tunecino, Mustafa el Maimouni, Faisal Aluch y un montón. Ahí ya se habían escuchado teléfonos en los que aparecía la voz de Mohamed Larbi Ben Salam. Se compararon todas las llamadas actuales con las pasadas y el Departamento de Acústica Forense nos confirmó que siempre era Mohamed Larbi Ben Salam. Aparte de otros medios más rudimentarios y que empleamos nosotros, tan sencillos como que si tú atribuyes el móvil a una persona y te pones detrás de él y le haces una llamada y se lleva la mano al bolsillo, pues ves que es él el que está usando ese móvil.
Continúa, ministro.
Con la venia, señor. ¿Ha participado usted en algún otro operativo en relación con los atentados de Madrid y de Leganés, de los que no ha declarado en la mañana de hoy? Aparte, ¿ha intervenido en algo más?
Intervine como secretario en la detención de los hermanos Musatén. Como se ha dicho, también fue secretario de la detención de Nasser Bin Bosba.
Pues nada más, muchas gracias.